Hola, hola, hola. ¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en el programa Conocer la Historia. Bueno, ya sabéis que este programa lo hacemos una vez al mes, sobre poco más o menos, una vez al mes, y trata pues eso de contar acontecimientos y la historia como fue. Y aquí tenemos a nuestro profe de historia, como siempre, Tello. Hola, Tello, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal? ¿Todo aquí bien?
Estamos, todo bien.
Bueno. Pues me alegro. Pues sí, lo que os decía, aquí tenemos a Tello, que fue durante mucho tiempo profesor aquí en la Universidad Popular. Tello Mañueco, que seguro que le conocéis, historiador, escritor de dos o tres o cuatro ensayos, y el que más sabe de historia
Está exagerando.
Bueno, yo no sé los demás los que sabrán de historia, pero Tello sabe mucho. Bueno, pues eso que os decía, que vamos a ver cómo enfocamos esto, es esto nuevo que nos va a contar Tello, que es, yo creo que va a ser muy interesante, creo que os va a gustar. Bueno, pues va a hablar Tello de quizá el descubrimiento arqueológico, si no el más, uno de los más importantes del siglo XX. Fue, pues eso, para el tema de lo que es, pues puede ser que sí, que sea el más importante. Y aquí, pues, hay varios personajes, pero sobre todo hay dos personajes que ahora mismo nos lo va a contar Tello. Venga, Tello, cuando quieras, arranca.
Pues nada, vamos a hablar de Tutankamón y del descubrimiento de su tumba. Y como dice bien la compañera, hay dos personajes. Uno es el propio Tutankamón, del que tenemos poquísimos datos, porque además sabemos que murió muy joven, murió con 18 años. Sabemos que era hijo de Amenofis IV Akenatón, el rey hereje, seguramente el primer gran monarca de un imperio que se declaró monoteísta. Hasta entonces sumerios, acadios y después de griegos, romanos y todos tenían múltiples dioses. Incluso los egipcios tenían entonces más de 700 deidades. Y él se declaró monoteísta y solo se dedicaba al culto a Atón, al dios Sol. Su hijo, Tutankamón, vivió muy poco tiempo. Parece ser que empezó a gobernar a los 8 años. A los 4 años ya se había quedado huérfano, a los 8 años empezó a gobernar, esos 4 años estuvo su hermana Meritaton gobernando, él con 8 años ya era faraón, los que gobernaban eran sus visires, y murió, como decimos, muy joven. Hay muy pocos datos de él porque sabemos, por los análisis que se han hecho y por los estudios de su cuerpo, sabemos que era un joven bastante delicado, que había tenido malaria, algunas enfermedades más, que tenía el paladar hundido, que tenía un pie torcido, con lo que cojeaba, también una rodilla también dañada. Vamos, que el chico no estaba para muchas...
Para muchos trotes,
¿no? Entonces, sabemos muy poco de él. Hay algunas representaciones en las que se le presenta cazando, que sí que es posible, incluso una de las que se le presenta cazando está sentado en el trono, y otras en un cargo de combate, pero lo que seguro es que ni hubo entonces luchas ni él participó en ellas, ¿no? O sea, muy poco, murió a los 18 años y se volvió a... Bueno, le sucedió su hermana hasta que empezó a gobernar su visir, que se llamaba Jai. En cuanto al descubridor que descubre la tumba, Howard Carter, pues tenemos mucho más datos. Howard Carter había nacido en Kensington, en Inglaterra, en 1874. Era hijo de una familia pobre y muy numerosa, él hacía el número 11 de los hijos, pero su padre se relacionaba muy bien con el mundo de los aristócratas y él, aunque no pudo estudiar, tenía una facultad muy buena, era un excelente dibujante, ¿no? Entonces muy pronto entre las familias aristocráticas le van contratando para hacer retratos a los familiares y demás, y eso le va a llevar a que Newberry, que era un arqueólogo y dibujante que iba a hacer una expedición a Egipto, le contrate como segundo dibujante. De primero iría el propio Neuberli, ¿no? Se van, marchan a Egipto, es la primera vez que va a Egipto, y van a estar trabajando en el Valle de Beni Hassan, donde van a copiar unos 1.150 metros de relieves y de figuras y de pinturas egipcias, ¿eh? Es el primer trabajo que tiene allí, y ya no lo deja, porque el año siguiente va a trabajar con Petri en Tell el Amarna. Tell el Amarna era precisamente la capital que había fundado Akenatón, el padre de Tutankamón, y trabajó allí con Petri, que era y fue, y ha pasado a la historia como uno de los mejores arqueólogos que pasaron por Egipto, ¿eh? Allí también estuvo un año y hizo buen trabajo, y después pasó a Deir el-Bahari a trabajar en el templo de Hatshepsut con Neuwirth, que también era otro arqueólogo importante. Allí estuvo unos cuantos años, y lo que siempre dice Howard Carter, que él llegó allí sin saber nada de arqueología, y cuando terminó todo este periplo se consideraba un arqueólogo bien formado, ¿eh? En 1899 Maspero, que era el director del Museo del Cairo, le va a elegir como inspector de monumentos para el Alto Egipto, ¿no? Entonces hace su labor, que es enfrentarse y procurar que no haya saqueos a los ladrones, a los que van vendiendo figuras bajo mano que han robado, y tiene mucho trabajo, por cierto. Hay que decir que la luz eléctrica llegó con él al Valle de los Reyes, y también durante este periodo estuvo trabajando a la vez con Davis, un millonario arqueólogo norteamericano que descubrió muchas cosas, y estuvo trabajando, hizo algunos trabajos para él con dibujos y demás, que luego lo vinieron muy bien para él deducir que la tumba de Tutankamón estaba por allí, ¿eh? Después de esto va a trabajar en el Bajo Egipto también como inspector, y allí tiene problemas con unos turistas franceses, ¿no? Parece ser que no habían pagado la entrada, también parece ser que habían bebido, que si alguno había hecho hasta sus necesidades dentro del complejo de Saqqara, la pirámide escalonada y demás, los vigilantes se enfrentan a ellos, y este sale a favor de sus vigilantes, ¿no? Total que estos niños franceses, que si os podéis imaginar que se estaban a principios del siglo XX haciéndose un viaje a Egipto, eran de la clase alta, ¿no?
Claro.
Al ser expulsados se quejaron a su cónsul, y el cónsul hizo que pidiesen perdón, Howard Carter, a estos chicos, y dijo que no, dimitió y se fue y punto. Se fue a Luxor, ahí estuvo viviendo de los dibujos que hacía, también estuvo incluso como guía turístico, y también estuvo trabajando con Davis haciéndole algunos dibujos de las cosas que iba descubriendo, ¿eh? En 1906-1907 conoce a Lord Carnarvon. Lord Carnarvon era un rico hacendado inglés, Lord, que tenía mucho dinero, de hecho el tercer coche que hubo en Inglaterra era suyo. Tenía algunos, padecía de la espalda y demás, y tenía que pasar los inviernos, les tenía que pasar en Egipto, ¿no? Entonces, como tenía mucho dinero y le gustaba el arte, pues habló con Maspero, el director del museo, y le dijo, oye, dime un arqueólogo que sea bueno para que trabaje conmigo en estos meses que estoy aquí. Él quería entretenerse, pues a ver si encontraba algo, ¿no? Y precisamente le mandó a Howard Carter, ¿no? Ahí empezó una buena amistad entre Carter y Carnarvon, que eran muy diferentes. El uno era muy retraído, Carter era muy retraído, y Carnarvon era más abierto, pero bueno, hicieron un buen tándem, y fue el que costeó toda la obra de Carter. Estuvieron muchos años trabajando en malos sitios, digo malos sitios porque el sitio bueno que había a estas alturas en Egipto para excavar era el Valle de los Reyes, donde estaban enterrados todos los faraones, las reinas, los grandes dignatarios, ¿no? Pero esos permisos les daba el Estado, y ese permiso ya estaba concedido a Davis, al arqueólogo americano. Entonces estos tenían que ir a otras zonas ya que estaban muy baqueteadas y donde había menos riquezas y entonces no encontraron gran cosa, ¿no? Cuando llega la Primera Guerra Mundial, Carter está al servicio de Inglaterra, trabaja de diplomático allí y de traductor, pero durante la guerra se entera de que Davis, el arqueólogo que trabajaba en el Valle de los Reyes, el americano, había cesado, ya no quería la concesión del Valle de los Reyes, ¿no? Entonces Carter llama a Lord Carnarvon y le dice, oye, negocia con el gobierno egipcio para que te den esta concesión, la concesión del Valle de los Reyes y tal. Y claro, Carlos Bueno dice, pero si es que dicen que no hay nada. El propio Davis, cuando se ha ido, ha dicho que está trillado, que ahí no se ha encontrado nada, y que ya está todo excavado, que en 100 años, en los últimos 100 años, había habido 50 expediciones arqueológicas al Valle de los Reyes y que ahí no quedaba nada. Pero Carter le dijo que sí, que él pensaba que la tumba precisamente de Tutankamón estaba allí. Y Lord Carnarvon, pues al final le dijo que sí y pidió la concesión y se la dieron, ¿no? ¿En qué se basaba Carter para decir que estaba Tutankamón allí? Pues primero, en mucho del trabajo que había hecho Davis, porque Davis en esa zona había descubierto las tumbas de Akenatón, que era el padre de Tutankamón, y las tumbas de Hai y Hodenhet, que fueron los dos que sucedieron a Tutankamón, o sea que solo quedaba Tutankamón. Y además es que él había hecho unos dibujos para Davis en una cueva, que luego, en la que aparecieron varios objetos, unos cántaros, unas telas y de una caja y tal, con el nombre de Tutankamón. El cántaro era un cántaro funerario y había incluso unos sacos de una especie de sal, que es lo que utilizaban para momificar a los muertos, ¿no? Y se pensó, Davis pensó que era un sitio pues para preparar las momias y demás, pero incluso llegó a decir que hasta podía haber sido esa cueva la tumba de Tutankamón, pero como estaba todo saqueado en el Valle de los Reyes, tampoco era extraño ver encontrar tan pocas cosas, ¿no? Este no, este pensaba que estaba allí la cosa. Entonces empezó a trabajar en esa zona, ¿no? En la zona, en un triángulo que había en esa zona que quedaba libre entre la tumba de Ramsés VI y estos, y de Seti II, que también estaba por allí, y empezó a trabajar, pero empezó a trabajar al lado de la tumba de Ramsés VI, a 14 metros, ¿no? Y es que por donde pensaba que estaba encontrar algo, ¿no? Pero cuando empezó a excavar, encontró cabañas, restos de cabañas, ¿no? Sin duda eran trabajadores que habían trabajado en tumbas, ¿no? Pero se dio cuenta de que eran posteriores al reinado de Tutankamón. Entonces, desalentado por esto, llevaba muy pocos días allí trabajando, y sobre todo porque los turistas le amargaban, no podía ver a los turistas.
Pues si es ahora, se cortan las venas. Pues,
entonces ya la tumba más visitada era la de Ramsés VI, que estaba a 14 metros de donde él trabajaba, y que por allí pasaban todos se paraban, todos preguntaban, todos toqueteaban, total que se fue de esa zona. Y estuvo más de 5 años por otras zonas de los Valles de los Reyes sin encontrar nada, prácticamente 4 baratijas. Al final Lord Carnarvon le dice que no, que ya se acabó, que ya se ha gastado lo que valdría hoy a €500.000 en las expediciones, y que lo deja. Él dice, por favor, déjame un intento más, y le dejo un intento más. Y en este intento más volvió al sitio del principio, a las cabañas que había al lado de la tumba de Ramsés. A los 2 días de estar cavando debajo de las cabañas, vio que eso estaba removido. Él ya sabía que los arqueólogos, ya en cuanto veían cómo estaba el suelo suelto o algunas piezas que aparecían, sabía que ahí había algo. Estaba convencido de que estaba por allí la tumba, ¿no? El trabajo se le adelantó un niño, se llamaba Hussein, que era un aguador, que traía con su asno los cántaros de agua para los obreros, y lo primero que hacía era hacer agujeros en la arena para buscar un fondo firme y meter el cántaro, ¿no? Entonces este día bajó y enseguida hizo firme, pero encima vio que era un firme muy muy fuerte y se dio cuenta que era una piedra alargada lo que tenía. Entonces dio conocimiento enseguida a los obreros, enseguida llegó Howard Carter y enseguida se dio cuenta que era la escalera, que era una escalera. Era el pendaño de la escalera, mandó a todo el equipo allí a limpiar y enseguida limpiaron 12 o 14 escaleras y dieron con una puerta. Una puerta que estaba sellada, pero que el sello había sido, el primer sello había sido roto. O sea, era una tumba y había sido violada. Esto ya de por sí, él enseguida telegrafió a Lord Carnarvon, que era el que le pagaba, estaba entonces en Inglaterra. Esto ya era de por sí un acontecimiento, porque el hecho de encontrar una tumba, una tumba de un rey, ya pasaba a la historia.
Claro, claro.
Eran muy pocos los faraones que ya no quedaban faraones. Y además la mayoría de los faraones, tumbas de faraones, estaban saqueadas, por no decir todas, ¿eh? Las que no estaban, algunas hasta las momias, todas. Y eso ya, por digo, era un hecho muy famoso, ¿no? Era muy importante. Lord Carnarvon vino enseguida, en los 15 días, tiraron esta primera puerta, limpiaron un pasillo que había de 12 metros lleno de escombros, seguramente los sacerdotes que habían tapiado otra vez las puertas lo metieron para poner dificultades a los ladrones, llegaron a una segunda puerta que también tenía el sello, pero también parecía que había sido saqueado, amorroto. Hicieron un agujero en la parte izquierda de arriba y por ahí se asomó Howard Carter con una bala, primero por los gases y demás, después metió la cabeza y empezó a ver destellos, 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 hasta que se quedó como los perros de caza, tieso, 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 y claro, Lord Carnarvon y Evelyn, que estaban ahí, su hija, pero ve algo, ve algo, ve algo, ve algo, y ya dijo, sí, veo cosas maravillosas. Habían descubierto la antesala de la tumba de Tutankamón. Esto era todo un acontecimiento, ¿eh? Entraron ya por la puerta, enseguida nada más entraron una cesta con argamasa, los ladrones habían estado dentro, habían dejado también un ramo de flores, seguramente los sacerdotes que lo cerraron después, vieron un montón, literal, montón de piezas de oro, porque los ladrones, era otra señal de que los ladrones habían estado dentro, porque los ladrones solo querían piezas pequeñas y medianas para vender en el tráfico. Entonces, todas las camas, los cabos de combate, las mesas, los sillones, los tronos, todo eso lo amontonaban porque eso no se lo podían llevar, ¿no? Y bueno, ahí encontraron, en esa sala había más de 700 piezas de oro. Luego en una otra sala que había al lado encontraron otros cientos de piezas de oro. Habían encontrado la tumba de Tutankamón y encima con el tesoro de Tutankamón y seguramente con la momia, porque estaba el tesoro seguramente. Entonces la noticia fue el bombazo mundial, una de las mayores noticias que hubo en el siglo XX, sobre todo desde el punto de vista histórico. Ahí fueron mandatarios, fueron historiadores, arqueólogos, por supuesto periódicos y fotógrafos del mundo entero. Esto le agobiaba muchísimo a Howard Carter, no podía ver esos jaleos, él era muy retraído y muy suyo. La prensa se la quitó encima rápido Lord Carnarvon, porque vendió la exclusiva al Times, lo que puso de uñas al resto de la prensa, pero bueno, nunca dejó de haber allí fotógrafos ni personalidades pululando, ¿no? Todos que querían entrar y pedir favores al gobierno para que les metiese en la tumba, ¿no? El trabajo que tenía Howard Carter allí de salida era enorme. Lo primero que tiene que hacer un arqueólogo es despejar todas esas dos salas, ¿no? Con más de 1000 objetos, ¿eh? Y el tratamiento que lleva cada objeto era enorme. O sea, lo primero que tiene que hacer es montar fuera, al lado de la tumba de Seti II, dos carpas, una para como laboratorio y otra como almacén, ¿no? Entonces, las piezas las van a ir sacando una a una. ¿Qué hacen? Cuando van a sacar una pieza, lo primero que hacen es fotografiar esa pieza junto con las que tiene alrededor. ¿Por qué? Porque si esa pieza no tiene nada de información de dónde viene o de quién ha sido, igual desde el alrededor sí, y así la pueden situar en el espacio-tiempo, ¿no? Luego la fotografían en solitario esa pieza y los dibujantes la dibujan, ¿no? Y luego ya pasa al laboratorio donde la trata el especialista, y si está bien la limpia la pasa al almacén donde se le hace una ficha, ¿no? Se le pone un número. Dicen que de las 5.398 piezas que aparecieron en la tumba de Tutankamón, todos los numeritos con una cuerdecita colgada les puso el propio Howard Carter, ¿eh?
Madre mía, vaya
luego
trabajo.
Se ponía con esa pieza que tenía el número uno, se hacía una ficha, pues vaso con vasija de estas dimensiones y tal y cual, y se aportaban las fotos y los dibujos. Claro, ¿cómo se hacía todo ese trabajo? Necesitaba un buen personal, ¿no? Y a él no le gustaba mucho tener muchos personales, pero tuvo mucha suerte porque se le ofrecieron mucha gente, ¿no? Arqueólogos, el Metropolitan de Nueva York y mucha gente, ¿no? Del Metropolitan de Nueva York llegó Callender, un arquitecto que le gustaba la arquitectura, digamos
la arqueología.
Y que venía muy bien porque todo para todos los arqueólogos tenían que tener un arquitecto por si entraban a ver si eso que se caía o no. Luego vino Harry Burton, que era el mejor fotógrafo de arte que había, también vino. El gobierno egipcio le trajo a Albert Lucas, que era el mejor conservador que había objetos de antigüedad. Él contrató a Hans y a Howard, dos dibujantes. Luego vinieron más arqueólogos que se ofrecieron, tres o cuatro arqueólogos más y dos o tres conservadores, ambos conservadores de piezas.
Sí, sí,
¿no?
De piezas.
Y total que hizo un equipo reducido, igual una docena de personas. Y con él trabajó, ¿no? Y tuvieron que hacer ese trabajo de chinos. Lo primero, limpiar todas esas dos salas, ¿eh? Cuando las limpian, después de 70, 80 días, y lo han logrado sacar todo a los almacenes, van a abrir el muro donde piensan que está la tumba de Tutankamón. Lo saben porque la pared no está pintada y porque es el tacto es distinto a lo de alrededor, a las piedras que hay alrededor. Además, para más, bueno, por si había dudas, habían dejado entre los objetos dos grandes guerreros negros, llevan o negro, con los tocaos de oro y las faldas de oro y las armas de oro a cada lado de lo que era la puerta, ¿no? O sea, no había duda.
No había duda.
Entonces, el día 17 de febrero del 23 ya, la tumba se descubre el 11 de noviembre del 22, en febrero del 23, el 16 de febrero, van a abrir la tumba, ¿no?
Bueno, pues espera un poquitín, que tú tómate un poquito de té.
Sí.
Y nos lo cuentas.
Vale.
Bueno, pues ahí está la madre del cordero.
Pues sí.
Ahí lo dejamos ya lo más interesante, porque, hombre, el descubrimiento de todo esa joya, o sea, de todas las, porque era una joya, oye, pero ahí viene cuando la matan, como
sí,
dice
sí,
el otro.
Aquí viene donde la matan, precisamente. De hecho, es tan importante que todo el mundo quería estar presente en cuando se abriese esa pared, personalidades de todo el mundo. Y el caso es que en la sala que habían limpiado el tesoro solo cabían 24 personas sentadas. Entonces el gobierno egipcio que tuvo montones de gente de la cultura, del arte, de la política, de científicos, que querían estar en ese momento cuando se hubiese la tumba de más de 3.000 años, eligieron a 24. Fue el gobierno egipcio el que les invitó. Entonces estaban sentados en la sala donde habían limpiado el tesoro y Carter con Callender empezaron a quitar las piedras de esa pared, ¿no?
O sea, donde estaban los dos soldados,
sí,
digamos,
los soldados
empezaron a quitar
las piedras de arriba para
arriba, claro.
Y con cuidado para que no cayesen para dentro porque se podían estropear algo. Cuando llevaba ya dos filas, me veía también destellos y metió la cabeza y le decían, ¿qué ve? La gente de fuera ve algo y tal, no sé qué, Lord Carnarvon que estaba y su hija Evelyn allí. Dice, no sé, si es que parece que lo que veo es una pared de oro. Día, no sé lo que es, parece como una pared de oro, ¿no? Cuando ya quitaron todo, lo que vieron era que a unos 60 centímetros había todo un panel de oro, que no tenía fin, o sea, desaparecía por los dos lados de la puerta. Y se trataba de una capilla funeraria, era una capilla funeraria de madera y eso, pero recubierta completamente de oro, ¿no? Era enorme, tenía 5 metros y pico de larga, 3 y medio de ancha, más de 360 de ancha y 270 de larga, ¿no? Era enorme, ¿no? Howard Carter bajó, encima estaba un metro más abajo, el suelo en ese lugar, y fue andando alrededor del pequeño pasillo porque era una habitación pequeña. Enseguida se dio cuenta de que eso había sido metido desmontado, porque la capilla tenía 5 metros de larga y la puerta tenía 2 y pico. O sea que eso era todo desmontado. Él empezó a andar alrededor de la capilla y enseguida pisó algo, lo cogió y vio que eran perlas. Entonces se dio cuenta de que a los ladrones también habían llegado a entrar a donde estaba la tumba, ¿no? Entonces le entró algo de miedo, siguió mirando, vio las puertas de esa capilla que no estaban selladas, siguió mirando y luego encontró otra puerta donde se asomó y encontró el tesoro propio de Tutankamón, las mejores piezas. Miles de piezas, y en el otro sitio había encontrado mil y pico piezas, aquí seguramente había cerca de 4.000 piezas, además más pequeñas pero más valiosas. Ahí estaba el santuario fúnebre donde estaban los vasos canutos, donde estaban las entrañas. Que metían del faraón cuando le iban a momificar. Era un precioso de oro con cuatro columnas, con las diosas mirando desafiantes para que nadie tocase ni entrase allí, la serpiente aspid de la parte de arriba, que era el animal protector de los faraones, la serpente aspid siempre llevaban en el tocado, cosas preciosas, el dios Anubis en forma de chacal, que lo habremos visto todos, sí, presentados, bueno, las mejores piezas del tesoro, y seguramente cerca de 4.000, de más pequeñas, pero mejores, estaban allí. Algunas de ellas, no, como veremos, no eran del propio tesoro de Tutankamón. Bueno, esto ya fue un alboroto, porque los de fuera, cuando daban las noticias, ya querían entrar también.
Claro.
Y tuvo que hacer un pasillo, hacer, es decir, unas visitas, y de dos en dos les iba guiando, les iba metiendo y les fue enseñando a todos pues el tesoro y demás. Cuando acabó esto, pues ya se dedicó a lo que quería rápido, ir a abrir la puerta de la capilla. Abrió la puerta de la capilla y se encontró otra capilla dentro, pero sí que estaba sellada esa segunda capilla. Entonces ya supo que seguramente...
O sea, que esa no estaba... Ahí no habían llegado.
Abrió esa segunda y había una tercera también sellada.
Fíjate.
Y luego abrió una cuarta que ya no estaba sellada, pero ya estaba seguro que estaba allí. Bueno, entonces luego estuvo ya removiendo y bueno, no dijo todo el todo, pero bueno, él sí, no se quedó con la cosa de que si había algo o no, porque sí que ya metió como pudo la cabeza y demás, haciendo alguno, apartándose de mala manera, y logró ver un gran féretro de alabastro blanco, que era un féretro sepulcral, precioso, era de alabastro blanco, y tenía los cuatro dioses en las esquinas también, con los brazos y las alas extendidas como protegiendo, sí, al... Era precioso. Y ya vieron, también levantó unos trapos, todo así de mala manera metido, y vio que dentro había un féretro típico dorado de estar ahí en Tutankamón. O sea, que se certificó que ahí estaba Tutankamón. Ya salió, bueno, la tumba, la noticia fue la leche. Se siguió algunos meses trabajando hasta que se acabó el mes de febrero, quitando parte de estas tablas, y suspendieron la época. Es que en Egipto solo se podía trabajar los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, en el invierno, porque el resto del año la temperatura era insoportable dentro y fuera de la tumba, ¿no? Entonces esos meses eran los que trabajaban. En febrero del 23 ya se constata que la tumba y el tesoro también están intactos, están allí, y luego empiezan a trabajar a finales de octubre. Estaban tan ansiosos que empezó a trabajar a finales de octubre en la tumba otra vez. En noviembre van limpiándola, van desmontando toda la capilla, que era una obra de arte la capilla, porque eran cuatro capillas las que había, cuatro, y las habían metido y las tenían que ensamblar dentro con sus numeritos, con sus flechas. Se quedó Howard Carter diciendo que era un trabajo que se mandaba hacer ahora, bueno, era perfecto, y estaba tan acoplado que costó mucho desmontarlo sin destrozarlo, ¿no? Lo desmontaron, también fueron ya limpiando todos los alrededores, quedaron ya el gran sarcófago blanco limpio de todo alrededor, quitaron las telas que tenía por encima y la losa que tenía por encima, habían puesto una polea y un cabestrante encima para ir y tal, y ya pudieron ver los féretros, ¿no? Eso fue a primeros de en enero del 24 ya. Howard Carter, después de todo esto, ya lo hemos encontrado, aquí le tenemos, vieron que había tres féretros dentro más, uno de oro, incluso quiso que las mujeres de sus trabajadores, de sus arqueólogos, que eran 10 o 12 más capataces y algunos trabajadores, viesen el sepulcro, y pidió permiso a las autoridades de Egipto para que les dejase visitar. Las autoridades de Egipto le tenían frito a Lord Carnarvon, vamos, a Howard Carter, porque constantemente tenía que parar de trabajar porque venía una delegación, les metían de 9 en 9, que era de países o gente importante, o la primera que entró fue la reina de Bélgica, y tenía que dedicarse a decir esto es como es, como...
Joder.
Decía que había días que le quitaban 5 horas de trabajo.
A ver, fíjate, es que...
Bueno,
es...
cuando él pidió esto, le dijeron que no, que las mujeres de los arqueólogos y de los capataces que no podían verlo. Y entonces él se puso en huelga. Se puso en huelga y el gobierno egipcio le echó. Hay que decir que ya a lo largo del 23, en cuanto se descubre la tumba, hay muchas tiranteces, ¿eh? El gobierno de Egipto tenía ya un carácter ya más nacionalista. Egipto fue un país que toda la vida había sido ocupado por asirios, por persas, por griegos, romanos, Napoleón, los turcos estuvieron hasta el último momento, los ingleses, y ahora estaba el nacionalismo incipiente, ¿no? Entonces habían dicho que si antes llegaba cualquiera y le daba un permiso de visita y se llevaba todo lo que quisiese, que ahora no, ahora con permiso, y dijeron que de aquí, de ahí no salía ni una joya, ni iba a salir tampoco Tutankamón de Egipto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces tuvieron que negociar con la familia de Lord Carnarvon. Lord Carnarvon murió al mes de encontrarlo porque le picó un mosquito, se le infectó y al afeitarse se cortó y bueno, murió de septicemia.
De septicemia.
Sí, no de las tonterías de que la.
Sí, la maldición de la tumba. Tontería, sí, esas tonterías.
Bueno, como digo, ya había mucha tirantez, pero se le llegó a un acuerdo con la familia Carnarvon, que le ofrecieron 36.000 libras de entonces, que era una gran cantidad, por dejar todo el tesoro, y le dijeron que le darían copias de todas las piezas que quisiese. Réplicas de todas las piezas que quisiese. Se llegó a ese acuerdo.
Sí, pero que el tesoro no. Lo auténtico, nada, que no salía de Egipto. No.
Se supone que de esas 36.000 libras también una cuarta parte tiene que ser para jugar cárcel, ¿no? Pero bueno, la cosa, como digo, ya había mucha tirantez. Y este gobierno tan nacionalista, eso no lo permite. Eso de que venga el tío a decirles y le echaron. Y se fue de Egipto en el año 24 dejándolo sin sacar sin ver la momia, sin sacarla ni nada. Fue a Inglaterra, dio conferencias, estuvo en Estados Unidos, todas las universidades le querían ver. En Estados Unidos tuvo mucha aceptación porque Davis y el Metropolitan le habían ayudado mucho, dio muchas conferencias. Estuvo en España, dio dos conferencias en la Universidad de Madrid, avalado por el Duque de Alba, fue el que lo trajo. Bueno, así estuvo viviendo todo el año. En el año 25, cuando empieza el año 25, a los primeros meses, cambia el gobierno egipcio. El nuevo gobierno egipcio quiere seguir con la. Lleva cerrado un año y quiere que se siga catalogando y que salga a la luz porque les interesa también, porque es un tesoro para el turismo y demás, y personal, ¿no? Y nadie quiere hacerse cargo de ello, porque claro, la gloria es de Howard Carter, todo el mundo lo sabe, y lo que queda ahí es el trabajo duro de tener que clasificar 4.000 piezas y que no les va a dar a nadie gloria, ¿no? Entonces no quiere nadie y llaman nuevamente a Howard Carter, que viene a trabajar a finales de 24, en el año 25, ¿no? Ya en todo el año 25 lo que hace es sacar los tres ataúdes, ¿no? Sacan el primero, le levantan el primero de madera, que estaba chapado en oro, encuentran otro dentro, también chapado en oro, y un tercero que era de oro macizo, pesaba 110 o 112 kilos, y es donde estaba la momia dentro, ¿no? Ya lo sacaron, lo fueron sacando todo a la luz y comenzaron ya en el año 25-26 a tratar la momia, ¿no? O sea, sacar la momia de esos ataúdes fue muy muy duro porque había muchísima humedad. Ellos ya lo notaron en los dos ataúdes de madera de oro, ¿no? Que estaba lleno de humedad. Y es que las cosas de Tutankamón, hay cosas sospechosas, lo habían hecho con muchísima rapidez, ¿eh? Se le quiso integrar rapidísimo, sin que las pinturas estuvieran secas de la tumba. De hecho, luego salieron manchas que han analizado que fue por cerrarla antes de tiempo. Y esto también lo hicieron muy deprisa en el Mesamar. De hecho, habían echado montones y montones de líquido, de aceites colorantes, que daban color y vuelta,
sí, sí.
Pero en cantidades que lo tenían todo, se había quedado todo completamente negro. Toda la momia estaba negra y hecha un bloque, ¿no? Claro, enseguida destacó. Sarcófago de oro, la careta, la suya, la cara del niño faraón, que es una maravilla, les quedó maravillado, y que había protegido la cara de la propia momia.
O sea, sí, sí, sí.
De la momia eran la cara y el pectoral donde tenían los brazos el Tutankamón, ¿no? Porque no había protegido algo. El resto, como digo, era una masa negra.
¿Y qué es que se sospecha a lo mejor que murió de alguna infección?
No. Eso fue por los ungüentos que le echaron.
Ya, pero que digo que a lo mejor, ¿y por qué le embalsamarían tan rápido?
Pues seguramente ahora hay muchas teorías que piensan que pintar tan rápido y cerrar tan rápido la tumba porque Jai, que era su visir primero, quería hacerse con el trono rapidísimamente.
Ya.
Antes de que llegase Horemheb, que era el segundo otro visir, que era más famoso que él. Entonces piensan algunos que eso ya es especulación,
ya.
Que fue por eso, e incluso piensan que Jai, que se estaba haciendo ya su tumba, porque tenía 80 años y que era más grande que esta de Tutankamón, piensan que lo que hizo es meter a Tutankamón en su tumba,
ya.
Meterse en la tumba que estaba destinada para Tutankamón, porque a los faraones en cuanto llegaban al trono les empezaban a hacer la tumba.
Ya.
La tumba de Tutankamón se estaba haciendo ya y era bastante grande, y Jai estaba yéndose a la suya cuando llegó a ser ya era muy mayor, y lo que hizo fue cambiarse y meter a Tutankamón en
la suya.
Eso es una especulación,
ya.
Pero vamos, es posible, ¿no? Porque todo es muy raro, muy deprisa, ¿no? La cuestión es que estaba en malas condiciones. De hecho, despegar era tal la masa que tenía, era un bloque negro, que para despegarla del suelo de oro del último féretro, bueno, hicieron de todo, hasta sacarla al sol, la tuvieron 4 o 5 horas a temperaturas de 40 y 50 grados fuera, y nada, tuvieron que tirar de escombro, de espátula,
de
bisturís, hasta que la despegaron. Después empezaron a sacar las vendas en unos sitios tenían 4 vueltas, otros tenían 10, había que cortarlas, sacarlas a cachines, a tiras, y encontraron dentro de la momia 110 objetos de mucho valor todos, que eran amuletos para que protegiesen al faraón. Los más famosos eran dos puñales que aparecieron en las piernas, que eran de puñadura de oro y de la vaina de oro, incluso uno tenía el filo de oro y el otro igual, pero tenía el filo de hierro, y el hierro no existía.
¿Qué no existía? ¿No?
Hasta hace muy poco, una incógnita, ¿no? Ahora que ya en estos tiempos Haroun al-Abbas, el ministro que tienen en Egipto y demás, con los métodos actuales, han medido de qué está compuesto, y hay un 16% de... Bueno, es una composición de varias cosas, que la cuestión es que eso es de un meteorito, sin lugar a dudas. O sea, con todos los análisis es eso, ¿no? Eso lo llamó mucho la atención, aparte de que eran preciosos, ¿no? La máscara de base, pero en medio de tanto oro, o de aus, de 4.000 piezas de oro que tenía al lado, de toda la máscara, el ataúd de oro, todo oro, lo que más le llamó la atención fueron dos piezas. Una pequeña de hierro, que no existía, que tenía debajo de la armadilla de su cabeza, no sabe dónde se salió, no he leído nada de ello, y la otra era unas flores que tenía en el pecho puestas. Ahí es cuando todos estos arqueólogos, que lo que estaban viendo era oro y demás, vieron que había un ser humano enterrado y que su mujer, Anseginatón, había llorado y había puesto las flores a su marido muerto, ¿no? Se hizo humano todo eso.
Sí.
Además, las flores incluso tenían color, ¿no? De hecho, cuando los botánicos las examinaron, dijeron el tipo de flor que era y que esa flor solo florecía entre marzo y abril, o sea, que había sido enterrado en marzo o en abril. Después de todo esto, el año siguiente ya, o sea, ya tengo 110 piezas, el año siguiente se le hizo un primer estudio médico, que, bueno, como hemos visto ya, el primero que os he relatado fue el más importante, es el que es más minucioso y el real. En este primero, pues el doctor Derry, fue en el año 26, 1926, pues dijo que había muerto a los 18 años y que tenía un pie torcido y poco más, ¿no? Pero antes, bueno, en el nuevo, pues salió que tenía malaria, que tenía una rodilla mal y que murió a los 18 años, que era muy débil y demás, ¿no? Y después de esto, Howard Carter estuvo otros 6 años, hasta el 32, catalogando las 4.000 piezas del tesoro de Tutankamón que tenía dentro, ¿eh? Y hasta 1932 no salió la última pieza del laboratorio y después del almacén, y fue embalada para llevarse al Museo del Cairo. Ya en el 32 marchó a Inglaterra, donde no le recibieron que le hicieron a alguna universidad, le hizo doctor.
Sí, pero vamos, que no le...
No, los honores que había tenido, por ejemplo, Belsoni, que,
pues sí,
que era italiano y que un siglo antes había descubierto y había ido ya, había trabajado para el curso de inglés, hizo ahí exposiciones, pues bueno, pues se le rifaban las familias para llevarlo a cenar, la exposición la tuvieron que alargar, escribió un libro, le tuvo que traducir en 4 idiomas. Bueno, pues estuvo dando unas conferencias, estuvo viviendo del dinero que pasaban los Carnavón, seguramente el que le debían de la indemnización, y murió en el 39, tenía dos hijas, y escribió dos libros, y nada más, un hombre muy tranquilo.
Qué injusto, ¿verdad? Bueno, injusto, bueno, él también era también, vamos, que era introvertido, pero bueno, que él también era introvertido, pero que también fue injusto el tratamiento que se le dio.
Sí, fue injusto. Además, cuando murió, todas las piezas que tenía él, arqueológicas de Egipto, que había cogido en los primeros años y otras que no pertenecían a la tumba, las donó al Museo del
Al Museo Británico de...
Del tesoro de Tutankamón, para acabar, se piensa que el 80% no era de él. Vivió muy poco tiempo para haber acumulado tanto tesoro. Y hay cantidad de piezas que se ven que están, tenían otros dueños, entre ellas todo el tesoro que se piensa que su hermana Meritaton, que gobernó 4 años, estaba allí. De hecho, en algunas aparece el nombre, y de otros grandes ricos o dignatarios se lo borraban y se ponían su nombre. No había dado tiempo a él a juntar un tesoro de más de 5.000 piezas.
Pues no.
Y deciros que vi, para acabar, que vi el museo destartalado, menos mal que ahora están haciendo una preciosidad. Me gustaría llegar a verlo, pero no sé, yo ya tengo muchos años.
Anda.
Pero bueno, la cuestión es que ese museo destartalado pues me llamó la atención. Ves el trono y es una maravilla. Ves las hamacas, estas tumbonas que llevamos ahora a la playa, que pensamos que las hemos descubierto cuando vinieron los ingleses aquí, y resulta que hace 3.500 años las tenía él y bañadas en oro. O sea, unas piezas preciosas, o sea, el oro por todas partes. La máscara es algo que no te lo puedes creer, que no ves cómo se ha podido hacer. Pero lo que más me llamó la atención después de ver tanto oro fue que entré en una habitación destartalada y estaba llena de alimentos. Y es que en la tumba de Tutankamón se encontraron 116 canastas con comida.
Fíjate.
Había cerveza, vino, había cereales, había legumbres, había cosas hechas como panes hechos, había carne que estaba
momificada.
Momificada, había aves momificadas, pescado, frutas. Era curiosísimo, incluso estaban los susis, que eran pequeñas figurillas que metían, que eran sirvientes.
Sí, sí, sí.
Cuando se despertase, tuviese la comida, y esos susis, que era cada uno un sirviente, pues le sirviese al faraón. Bueno, eso es lo que más me llamó la atención.
Fíjate,
de toda
qué curioso.
Algo verdaderamente apasionante, y desde luego para jugar cartel. Y si para la vanidad nos emociona ahora escucharlo, pues para ellos debió ser
como
ver el cielo.
Por supuesto. Pues hombre, mira, nunca es tarde para decir, bueno, pues venga, a ver qué super viaje nos hacemos. Pues hombre, ir a Inglaterra, ir a Londres, que es en Londres donde está, ¿no?
No, está en Egipto.
En Egipto, calla, es verdad. Que es verdad, en Egipto.
Oyentes,
sí,
que si cuando se acabe el Museo de Egipto, que es una maravilla, y que está al lado de las pirámides, por encima, se ven las tres pirámides de Gizeh y la Esfinge, además todo está cristalado, ahí tienen todo el tesoro intacto de Tutankamón y otras muchas piezas, y que a mí me gustaría ver, pero no sé.
Bueno, pues habrá que hacer un
se lo aconsejo a los oyentes que
pues
tenemos,
sí.
si tienen la oportunidad cuando se
pues
inaugure,
sí.
Que vayan a ver.
Hombre, y además, pues un viaje de estos que dices, pues me voy a hacer un viaje maravilloso por, yo qué sé, porque me lo merezco, porque yo lo valgo. Y coges y dices, pues mira, me voy a ir a Egipto a ver el museo de...
Yo he hecho varios viajes, y Grecia, Italia, y he visto unos escenas y demás, todo de Roma, de Nápoles, y todo lo que quieras.
Sí, pero como en Egipto.
Esto es punto y aparte. O sea, estar al lado de las pirámides.
Sí, sí.
Y la Esfinge, o de Abu Simbel, por ejemplo, de Gacén II, es para quedarte, te quedas mirando allí tiempo en tiempo y dices, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Qué armonía? ¿Qué preciosidad? Es una maravilla, una maravilla. No cansamos más.
Bueno, pues la verdad es que ha estado muy bien, ha estado muy interesante, nos ha gustado mucho, ha sido quizá uno de los programas, y eso que fíjate que te yo he hecho un montonazo, que ahí buscáis en la fonoteca y tiene cantidad, pero quizá ha sido uno de los más interesantes, fíjate, más... Además, entretenido, es misterioso, tienes la intriga de qué es lo que hay ahí, de qué es lo que se encuentra. Nos ha gustado mucho. Bueno, pues nada más, pues ya lo dejamos para el próximo día, que tú dale al caletre y tú ya se nos ocurrirá algo. Pues sí, yo creo que sí. Bueno, pues nada, gente, aquí en la técnica he estado yo, Yolanda Bellota, y desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, pues nos despedimos hasta el próximo Conocer la Historia. Adiós, Tello.
Hasta luego.
Adiós, adiós.